En el inicio del nuevo curso político en la localidad de Aspe estamos realizando una serie de entrevistas con los responsables de las formaciones políticas en nuestra población. Y hoy contamos con la presencia de Sergio Puerto, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aspe y desde hace unas fechas, desde fechas recientes también presidente local del Partido Popular. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes a todos.
Pues vamos a hablar de ese inicio del nuevo curso político, un curso político que ya ha comenzado con un primer comité ejecutivo y con alguna actividad prevista también entre los afiliados y simpatizantes del Partido Popular para esta misma semana.
Sí, como ya comenté en alguna ocasión, si la gente recuerda, como tú decías, hace escasas fechas, el 6 de julio fue cuando se renovaba la ejecutiva, cuando yo sería elegido como presidente. Estábamos en el último mes de curso político anterior, ¿no? Era julio, teníamos un pleno que al final fue pues bastante más bronco de lo que esperábamos para ser el final del curso. Por lo tanto, nos metíamos ya en el mes de agosto y prácticamente, bueno, pues quedó renovada la ejecutiva. A la gente les dije que ya nos emplazaríamos más adelante para empezar a trabajar. Y ya con la llegada de septiembre y en esos primeros días también un poco de en que los niños empezaban a ir al colegio y demás, empezamos a trabajar y a ponernos en contacto. Fruto de eso fue que el pasado día 9 de septiembre, sábado, celebramos la primera reunión del nuevo comité ejecutivo con unas intenciones muy claras. En primer lugar, una presentación más relajada de cada uno de los miembros que forman el comité y, por supuesto, conformar las áreas y los grupos de trabajo para empezar a dinamizar lo que tiene que ser la actividad del partido, por lo menos en este primer trimestre que nos lleve hasta el año 2018. Muy buena predisposición por parte de la gente y donde yo, bueno, pues me preocupé un poco de lanzarles ahí pues ciertos mensajes, ¿no? Y la primera actividad que sí que tenemos ya es, al igual que el año pasado fue 24 de septiembre, este año lógicamente por calendario el 23 de septiembre, es este mismo sábado pues una comida, una jornada de convivencia con afiliados, simpatizantes y abierta a todo aquel que desee visitarnos. Lo digo ya, será el próximo sábado en el cuartelillo de la comparsa Duque de Maqueda. Al principio iba a ser en estudiantes, pero al final lo remarco bien, es en la comparsa Duque de Maqueda, donde tendremos un pequeño acto de bienvenida, donde estamos esperando la confirmación de la presencia de algún miembro de la ejecutiva, por lo menos provincial. Degustaremos unos aperitivos, una comida y demás, y luego pues, pasaremos una tarde pues tomando algo, oyendo música y mientras los niños también disfrutan de actividades de ocio para ellos.
¿Hay algún plazo? Porque al ser comida, pues evidentemente hay que preparar este tipo de actividades, esta jornada de convivencia. ¿Hay un plazo para inscribirse, para poder participar en la comida, en la jornada de convivencia del Partido Popular del sábado?
Pues sí, lógicamente hoy es martes, miércoles, jueves más o menos. Para asistir a la comida, lo único que hay que decirlo, la comida y algún niño que vaya a bajar por hacer previsión de monitores que hacen falta para realizar actividades. Luego cualquier persona que quiera bajar por la tarde a pasar un rato con nosotros y demás, puede bajar sin ningún tipo de problema. Lógicamente la comida, para que salga lo mejor posible, sí que es conveniente pues ponerse en contacto con cualquier miembro de la ejecutiva, del partido, con cualquier concejal, conmigo mismo, y decirnos que bajamos uno, dos, cuatro, tres niños y darnos cierto dato para tener más o menos una cifra aproximada. También comentaba, bueno, que estamos a la espera de confirmar la presencia de algún miembro de la ejecutiva provincial. Hemos estado hasta el último momento intentando que nos acompañara la presidenta regional, Isabel Bonit y Pepe Ciscar, pero precisamente el día 23 están citados por Génova en Palma de Mallorca a una reunión de presidentes provinciales y autonómicos para trabajar un poco pues todo este devenir de que va a acontecer en un par de semanas, como es el desafío secesionista por parte de Cataluña, ¿no? Y bueno, intentamos retrasarlo, pero también era imposible por nuestra parte. La semana que viene es el desplazamiento a Torrijos, luego vienen dos semanas prácticamente también con puentes, 9 de octubre y también Virgen del Pilar. El día 21 es el pleno de cambio de alcaldía, por lo tanto nos quedábamos sin fechas para poder hacerlo y decidimos optar por el día 23, esperando que algún miembro de la Ejecutiva Provincial pues, finalmente nos pueda acompañar.
Pues como acabas de comentar, este no es un inicio de curso político, de nuevo curso político cualquiera. Siempre cualquier inicio de curso político trae novedades, trae proyectos y trae estrategias para las formaciones políticas de la localidad. Pero este va a ser especial porque de inmediato, más o menos en un mes, nos encontramos con ese cambio de alcaldía derivado del pacto entre Izquierda Unida y Partido Socialista tras las últimas elecciones municipales. Antonio Puerto, actual alcalde, cederá la vara de mando a María José Villa. Desde el Partido Popular, ¿cómo se ve, cómo se valora este anunciado cambio de alcaldía que tendrá lugar el sábado 21 de octubre?
Pues lógicamente es un aliciente para el Partido Popular. Realmente es como poner casi a cero un marcador de una legislatura a falta de unos 20 meses más o menos para que concluya. También eso nos puede pasar por alto. María José va a ser alcaldesa no solamente sin haber ganado unas elecciones, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de Miguel y de Antonio Puerto, sin ni siquiera haber sido la candidata que se presentaba para haber sido elegida por los vecinos para poder desempeñar el cargo de alcaldesa, ¿no? Lógicamente, el pacto es legítimo, Manuel dimitió, María José es la segunda en la lista del Partido Socialista, pero bueno, es un hecho que yo creo que hay que tener importancia, ¿no? Y que nos da un poco muestras de un equipo de gobierno debilitado, cansado y agotado, creo que al final de esta legislatura. Por lo tanto, yo creo que es un dato que hay que tener bastante en cuenta. Creo que también no se nos puede pasar por alto que prácticamente estaremos a falta de 6 años menos un mes de que este equipo de gobierno está gestionando el Ayuntamiento de Aspe. Ya no valen excusas, ni vale escudarse ni siquiera en el anterior gobierno del Consell, del Partido Popular, porque también los gobiernos del cambio, como los suelen llamar, llevan ya 2 años y medio prácticamente ahora gobernando, ¿no? Por lo tanto, es hora de revisar ese pleno de noviembre del 2011, donde se ponían unos argumentos encima de la mesa para presentar la moción de censura a Níder Martínez, ver qué se ha cumplido de esos compromisos que tanto Antonio Puerto como Manuel Díez, que alcanzaba la alcaldía en esa fecha de noviembre del 2011, en qué punto estamos ahora, 6 años después. Habrá que ver también un poco el área de María José, va a ser alcaldesa, y habrá que ver en su área de territorio que ha gestionado a lo largo de estos 6 años. Recordemos que van a llevar legislatura y media, van a llevar más tiempo en el gobierno municipal que estuvo el Partido Popular, que solamente estuvimos 4 años y 6 meses, y por lo tanto habrá que comparar qué gestión hizo el Partido Popular en una situación económicamente mucho más complicada que en su totalidad que la que ha tocado vivir este bipartito, compararla con estos 6 años, esos 2 años y pico más de gestión que van a llevar ya en estos momentos PSOE e Izquierda Unida. Por lo tanto, para nosotros es un aliciente, es un momento de hacer borrón y cuenta nueva, es un momento de poner las cosas en su sitio, de poner los puntos sobre las íes y, lógicamente, coger una parte de la legislatura y decir, bueno, pues ya hemos pasado más de la mitad y estamos a 20 meses de una nueva cita electoral y no vamos a dejar pasar la oportunidad.
¿Crees, ya que lo has mencionado, que se han cumplido los objetivos de aquella moción de censura de noviembre de 2011, la moción presentada por Partido Socialista e Izquierda Unida en aquel momento?
No, para nada. Sabemos que, bueno, cada vez está más próximo, lógicamente, solo faltaba que estuviésemos más lejos, pero el centro de salud está sin realizar. Nosotros nos acusaban de que lo habíamos vendido a bombo y platillo en 2011, pero así también se hizo por ellos en 2011 y recuerdo que han pasado 5 años y medio. Tenemos totalmente paralizado el tema de los polígonos industriales. Se habló mucho de volver a poner en valor el polígono del Aljao y ahí no sabemos absolutamente nada. Seguimos sin ser un sitio de asentamiento de nuevas empresas importantes. Los polígonos industriales surgieron y sufrieron una despoblación obligados por la crisis económica, pero ahora en estos momentos de recuperación no vuelven a repoblarse. Y sí que es cierto que en pequeñas cosas, en cosas más cotidianas, pequeños certámenes o los certámenes de dibujo, de pintura, de fotografía, alguna competición deportiva, era también compromiso de recuperarlos, se han recuperado. Es cierto también que esa parte más dura de la crisis, como fue realmente de 2009 a 2013, por ya hace casi 4 años que ha quedado atrás, y es cierto que el ayuntamiento cada vez cuenta con más recursos, ¿no? Pero yo creo que en lo que es la planificación de Aspe como pueblo, vemos también el tema de inversiones. Nos hemos limitado a hacer aquellas inversiones que han venido de la Diputación. Ni una más de las inversiones importantes. El Ayuntamiento no ha hecho nada más que las horas de peatonalización sufragadas por la Diputación. Diputación que recordemos que también eran partidarios de liquidar hace unos meses, ¿no? Por lo tanto, son bastantes más cosas que daremos cuenta, lógicamente, a lo largo de estos meses, o de esta semana, mejor dicho, y que, por supuesto, en el pleno del día 21 de octubre, pues tendrán nuestra respuesta y nuestra comprobación y comparación por parte del Grupo Popular hacia la labor del equipo de gobierno durante los últimos, recuerdo, 6 años.
Este podría decirse que es un balance de estos últimos 6 años, desde la moción de censura de noviembre de 2011, pero de esos 6 últimos años, aproximadamente 4, ha contado la localidad de Aspe con Antonio Puerto como alcalde, que es el que cede la vara de mando en el mes de octubre a María José Villa. ¿Qué balance haces de estos cerca de 4 años de alcaldía por parte de Antonio Puerto?
Pues, vamos a ver, yo creo que Antonio ha aprovechado muy bien el escaparate que le ofrece a una persona, a un político en este caso, el hecho de ser alcalde. Creo que lo ha aprovechado y lo ha jugado mucho mejor que lo hizo Manuel Díez en su día, y creo que lo ha aprovechado mucho mejor de lo que va a hacer María José Cerdán en esto, o sea, María José Villa en este, no mezclemos María José Sés, en ese tiempo que le queda, ¿no? Pero, como digo, la palabra escaparate no está puesta de una forma inocente ni de una forma porque se me haya ocurrido, sino que más bien creo que Antonio se ha dedicado exactamente a eso, a estar 4 años en el escaparate, a aprovecharse de la vistosidad del cargo de alcalde, pero poco a poco abandonando esa línea de político de raza, de político de convicciones, de político de izquierdas que no se casaba con nada ni con nadie, si eso suponía tener que renunciar a sus ideales. Y Antonio, a lo largo de estos 4 años, pues se ha ido convirtiendo en un político completamente aburguesado, completamente lejano de la necesidad de la gente con más necesidad, de la gente más pobre del municipio. Se ha dedicado a codearse con aquella gente que a la que él señalaba como responsables y culpables de todas las catástrofes de Aspe durante unos años atrás, y realmente Antonio Puerto ha perdido toda su valía como político de izquierda. Realmente yo creo que es una lástima, ¿no? Yo creo que era un contrapunto que era importante, pero en estos momentos yo no sabría decir en qué situación, en qué línea o en qué punto ideológico se encuentra Antonio Puerto en estos momentos, no solamente por sus actitudes sino también por sus políticas. Aquí se ha discutido muchas veces de impuestos, ellos siguen diciendo, y es cierto que algunos vecinos podrán ver que su recibo del IBI ha menguado con respecto al año anterior, pero tenemos que ver cuánto ha menguado, ¿no? Y como decía, el ayuntamiento ha estado consiguiendo muchísimos más ingresos que conseguía el ayuntamiento del Partido Popular. El ayuntamiento, por lo tanto, ha tenido opciones de rebajar la fiscalidad a las personas con mayor necesidad. Hemos visto cómo ahora, para hacer una modificación de una ordenanza para el tema del consumo del agua potable para filas numerosas, han tardado 6 meses, ¿no? Como si no tuvieran ninguna prisa, cuando hay gente que, bueno, pues le puede venir bien. Entonces, han perdido un poco el norte. Se han dedicado a vendernos y a desarrollar esta EDUSI, esta estrategia de esta transformación del pueblo. Vemos cómo continuamente el ayuntamiento es capaz de generar 4, 5 y hasta 6 notas de prensa a sus distintas concejalías a lo largo de una misma jornada, pero también vemos cómo el descontento entre la gente humilde es muchísimo mayor que hace unos años, y cómo el descontento entre la gente humilde que dice Antonio Puerto nos ha fallado porque nos ha ocupado de nosotros lo que pensamos que se iba a ocupar. Yo creo que esto hay que ponerlo en el haber de Antonio Puerto y muchísimas más cosas también en el debe. Pero bueno, como te digo, será momento de hacer toda esta recapitulación el día 21 en el Pleno, que donde, por supuesto, yo como portavoz no pienso dejarme nada en el tintero porque me parece que es una ocasión única.
Antonio Puerto es el alcalde que cede la vara de mando y María José Villa la que va a recibir esa vara de mando. ¿Qué esperáis desde el Partido Popular que va a ser la alcaldía de María José Villa estos 20 meses aproximadamente hasta las próximas elecciones con María José Villa al frente del ayuntamiento?
Pues yo creo que Antonio Puerto, en lo que respecta también a la oposición, ha sido un lobo con piel de lobo. Yo me he sorprendido, ya dejé hace tiempo que dejé de sorprenderme del trato que Antonio Puerto me ha dispensado en el plano político, en el plano político. Cualquiera que nos esté oyendo, que sepa que mi relación personal con Antonio Puerto es fantástica, es muy fluida, pero que en el plano político pues hay diferencias que en estos momentos son insalvables, lógicamente, ¿no? Y buena parte de ellas, esas diferencias, vienen por el trato que a mí me ha dispensado como portavoz del principal partido de la oposición a lo largo de estos años de él como alcalde. Como digo, es un lobo con piel de lobo, a nadie le extraña la pérdida de papeles y ese espíritu un poco dictatorial que Antonio ha mostrado en ocasiones. Y yo creo que María José en este caso es un lobo con piel de cordero. María José es muy dada a las buenas palabras, a un tono dulce, a un tono conciliador, pero realmente a la hora de hacer lo que piensa que tiene que hacer, lo hace sin ningún tipo de miramientos. Yo creo que las relaciones con María José pueden ser en el plano político más fluidas que lo han sido con Antonio. En el plano personal también digo que mi relación con María José es fantástica, no me duele emprender decirlo, y cuando no estamos inmersos en el debate político, pues nuestra relación, nuestras conversaciones van como de lo más trivial, como cualquier persona que se conoce o coincide en su lugar de trabajo como es el ayuntamiento. Yo creo que esto es importante también ponerlo de manifiesto, que Antonio Puerto, Sergio Puerto y María José Villa no se van mal, personalmente en esa arma en absoluto, pero que políticamente tenemos discrepancias y así las ponemos de manifiesto cuando tenemos ocasión. Yo espero de María José, pues, que sea más comedida, que sea más comedida que ha sido Antonio, que realmente cuando habla de participación, la oposición y demás, ella ahora va a ser alcaldesa, lo demuestre en los plenos, lo demuestre con su talante y lo demuestre a la hora de tener en cuenta alguna de las propuestas que hacemos. Y veremos a ver cómo resulta. También es una incógnita, yo no lo sé, se lo tendrás que preguntar a ellos. Si bien informado del pleno, no sé tampoco las competencias cómo van a quedar. No sé si María José va a seguir ostentando la competencia de la delegación de urbanismo o si va a pasar a Antonio, cosa que no creo, faltando 20 meses después de haberla ostentado casi durante 6 años. Por lo tanto, ahí veremos también un poco cómo se posiciona, si sigue siendo alcaldesa y concejala de urbanismo o se dedica a ser alcaldesa para todos y se deja un poco esas preocupaciones. Yo no sé, soy optimista, aunque creo que la sombra de Antonio yo creo que va a seguir siendo alargada y pesada, y creo que en más de un momento María José va a tener que decirle: Antonio, espera, la alcaldesa en este momento soy yo, tú eres un concejal, eres portavoz y espera tu momento. Pero yo creo que para Antonio va a ser costoso.
La verdad es que la información que hemos recibido es que María José Villa va a continuar como concejala de urbanismo, además de alcaldesa. El Partido Popular en este momento está en la oposición, aún así... Me gustaría hacerte una pregunta. Para estos 20 meses que quedan, ¿qué proyectos crees que debería afrontar el ayuntamiento? ¿Cuáles piensas que son las necesidades más destacadas de la localidad de Aspe de aquí a 2019, a las próximas elecciones municipales?
Pues mira, en la localidad de Aspe tenemos... Primero esperemos que el centro de salud sea una realidad. Esperemos que no nos encontremos con nuevas sorpresas o nuevas cortapisas o nuevas dilaciones, ¿no?, por parte de la consellería o de la empresa que tiene que construirlo. Yo creo que también es importante el hecho de, bueno, también se hablaba hace poco el hecho de la biblioteca, ¿no? Yo aquí quería, si me permites, hacer una puntualización. María José publicaba en redes sociales que se notaba el cambio, ¿no?, por la consellería, de que había desbloqueado. Vamos a ver, se termina un proceso administrativo judicial con la anterior adjudicataria, que era Constructora San José, Urbana San José, y esto es unas cuestiones que se dilatan en el tiempo. Lógicamente, los técnicos de la consellería han seguido haciendo su trabajo, técnicos y juristas de la consellería, y al final se ha resuelto un contrato. Era cuestión de resolver un contrato, y es un periodo judicial administrativo que lleva su tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto se habría resuelto, hubiese gobernado que no hubiese gobernado. Pero también tengo que decirle, pues, que bueno, que no está mal, que llevan 6 años gobernando en Aspe, ¿no? Y que bueno, que podrían haber puesto un poco más, haberlo intentado desbloquear anteriormente. Yo creo que Aspe sigue teniendo déficits, como decía, a nivel estratégico. Me parece que necesitamos ya urgentemente un centro de formación que realmente nos permita desarrollar aquellos programas de formación a los que el Ayuntamiento de Aspe podría optar anualmente y a los que nos vemos muy limitados por no contar con esas instalaciones. Lógicamente, ese plan de accesibilidad, ¿no?, que también todos los años se quiere realizar y no terminar de colmatarlo, como el plan de movilidad, ¿no?, municipal, qué pasa con la rotonda del cuartel, qué pasa con la doble dirección o no de la calle San Pedro, si desdoblamos por detrás del Teatro Wagner o no. O sea, hay grandes proyectos que Aspe tiene que empezar a acometer. Como digo, se han hecho pequeñas cositas de mantenimiento, pero Aspe tiene que crecer, tiene que romper el cascarón de una vez, y vemos cómo este equipo de gobierno ha preferido nadar y guardar la ropa. O sea, no ha tenido el arrojo necesario de enfrentar y de iniciar grandes proyectos, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que es necesario el volver a hacer un reajuste de la fiscalidad en este municipio. Hay cosas por las que seguimos pagando muchísimo y hay cosas por las que seguimos pagando poquísimo. Entonces, yo creo que hay que ser justo, hay que ser equitativo. Si hay ciertos servicios que aquellos que los utilizan o que los usan más, pues deberán de aportar algo más que aquellos que no los utilizan en ningún momento del año. Y al contrario, hay servicios que los usen más o menos son de pago obligatorio por parte de otros vecinos, que tienen que tener una cierta rebaja, ¿no? Por tanto, yo creo que la política fiscal de este ayuntamiento tiene que cambiar. Algo que es muy de izquierda, así que siempre han dicho ellos, que pague más quien más tiene. hey, que pague menos que menos tiene. Y aquí parece que se hace la tabla rasa y paga ciertos servicios a un precio irrisorio, tanto el que gana 4.000 como el que gana 400. Yo creo que eso no es justo. Si el que gana 400 no ha de pagar, que no pague. Pero el que gana 4.000, si en lugar de 5 de pagar 10, pues que pague 10 porque los puede pagar. Entonces yo creo que ASPE también necesita una cierta remodelación y reforma a fondo de, en este momento, su política fiscal.
Pues creo que hemos hecho un repaso amplio de la actualidad política de este inicio de nuevo curso en la localidad de ASPE, nuevo curso político, con Sergio Puerto, presidente del Partido Popular en la localidad y portavoz municipal en el Ayuntamiento de ASPE. Sergio, muy buenas tardes y muchas gracias por estas declaraciones.
Buenas tardes a vosotros.